¡Ahora sí, dale!
Hola, gente de radio. Recibimos a Enrique Vivanco y a Jerónimo Meneses, mejor conocidos como Josema y Paquirri.
Son solo niños y palancas de inmigración, que no fueron parte de la teoría de la evolución. Y si no están en problemas, seguro están en cuarentena. En el show de Josema y Paquirri empieza la diversión.
Radialistas de trayectoria larga ya a pesar de su juventud, que tienen propuestas interesantísimas, innovadoras para la radio ecuatoriana. ¿Cómo empezó la propuesta de Josema y Paquirri?
Bueno, la propuesta de Josema y Paquirri empezó hace aproximadamente 4 o 5 años. Ah, no, 6 años. Hace 6 años más o menos nosotros estábamos en Radio La Mega. En ese tiempo éramos parte del staff de un programa que se llamaba Pa' Todos con el Pato Borja, un conocido radiodifusor de acá de la ciudad y creo yo del país. En esa época nosotros hacíamos deportes, formábamos parte del equipo deportivo de la radio, pero siempre teníamos metido ese bichito del humor ahí. Entonces, en esa época salió la gente que se encargaba de hacer humor en el programa, dos grandes amigos nuestros también que hacen radio ahora. Y a la salida de ellos, nosotros improvisábamos mucho esta cuestión del hablar como españoles, de la traducción de las películas como la hacen nadie más y con esa peculiaridad que lo hacen los españoles, y molestábamos con eso entre corte. Y pues a raíz de todo eso se ocurrió la idea de que nazcan estos personajes. El Pato un poco propuso el hecho de que estos personajes tengan ya su espacio ahí en la radio. Y nos dijo, bueno, tú trae cachos y tú trae piropos. Y al siguiente día salimos al aire en una manera prácticamente improvisada. Y así nacieron los personajes como tal. Después del proyecto de Josema y Paquirri decidimos nosotros salir ya de Radio La Mega y tener nuestro propio espacio. Y nos reunimos junto con el otro personaje del programa, que es Andrés Washington Chafa, o Chafarián, o como sea, o como quieran llamarlo. Pero entre los tres elaboramos la estructura del programa, como más o menos queríamos que vaya. Hicimos un demo y lo fuimos a presentar en las radios. En realidad lo presentamos a una sola. Nos dijo que nos quedemos en el horario familiar de las 9 de la noche y aceptamos.
¿Y ustedes ahora en qué horario están y cómo está organizada la propuesta ahora? O sea, ya tienen un par de años de esto, ¿qué ha cambiado desde que empezó?
La propuesta sigue cambiando todos los días, creo. Empezó, como te decía Jerónimo, a las 9 de la noche y después fue mutando, ¿no? 9 de la noche estuvo creo que 2 meses y a los 2 meses Javier Lazo, un conocido comunicador también, salió de la radio de la EXA. Y abrió un hueco en el mediodía, ahí entramos nosotros a partir de las 12 del día, y claro, ya era un horario muy estelar, ¿no?, comparado con las 9 de la noche, y ahí empezamos a crecer y a crecer hasta que salimos de ahí, fuimos a otra radio, cambiamos el horario. Hoy estamos a las 3 y media de la tarde hasta las 5, que creemos es un horario todavía más estelar que el de las 12 del día, porque a las 12 del día la gente está pensando en otra cosa, ¿no?, en salir a comer y están yendo a comer o qué sé yo, ¿no? Me parece que no era tan buen horario. El de ahora es mucho mejor y creo que hemos evolucionado en mejorar el horario, y los contenidos siempre han ido cambiando. Cuando creemos que, por ejemplo, hay un segmento que no funciona, lo sacamos y ya, sale del aire, ¿no? Este segmento hoy murió, dejó de funcionar, ya no pega, ya no resiste discusión y se cambia por otra idea nueva. Entonces, a veces se puede decir que nos estamos reinventando cada día, ¿no? O sea, esa es la idea del show. El concepto del show es ese. Cada día salir con alguna cosa nueva de ser posible.
Ustedes combinan música, ustedes cuentan historias, hacen dramatizaciones. Cuéntenos un poco de los personajes. ¿Quiénes son? Me gustó muchísimo esto que decían fuera de micrófono. El contraflujo migratorio. O sea, esto de poner niños españoles aquí como hay niños ecuatorianos en España.
Sí, un poco la idea de los personajes nace y tienen hecho todo un perfil, ¿no? Ellos nacen como todos los niños de su madre. Y decidimos que sean españoles justamente por eso, el contraflujo migratorio, ¿no? Entonces, había tanto ecuatoriano, hay tanto ecuatoriano que viaja a España y nosotros dijimos, bueno, hagamos lo contrario, que vengan españoles acá. ¿Y cómo nos inventamos la idea? Entonces, resulta que Josema, el personaje mío, tiene 13 años, es un niño un poquito precoz. Y él de las playas de Marbella, en la parte sur de España, él es hijo de su madre, es migrator, una mujer que migró, y su padre, el alcalde de Marbella, quien tuvo graves acusaciones de corrupción y de tales, ¿no? Entonces, él es realmente un descuido.
Pero su mamá no es la cantante, ¿no?
No. Su mamá en realidad llegó a España en busca de trabajo, como la mayoría de los ecuatorianos, a ganarse la vida, y el sapo del Taita le fue haciendo el favor y nació Josema. Y ahí en las playas, en cambio, se conoció con Paquirri, que más bien es parte casi de la realeza española. Y vinieron ya al Ecuador en una necesidad de explorar otros mundos, creo yo.
Claro, Paquirri es más de Madrid, de la ciudad. Como los españoles tienen esto de la realeza y tantas partes de Europa todavía mantienen esto, pues es una especie de parodia, ¿no? Decir que Paquirri es casi de la realeza, porque es casi de la realeza, porque primero no es de la realeza, pero vive cerca de donde vive la realeza, entonces por eso es casi de la realeza, no es porque tenga ningún tipo de consanguinidad con nadie. Entonces, bueno, se conocen en el veraneo, ¿no? En el veraneo, en Andalucía, en la playa, y pues ahí se me ocurrió que hacen un pacto, hicieron un pacto de nunca crecer. Ajá. Entonces ellos nunca cumplen años, claro, desde el 2005 que tienen 13 y 14.
Y así van a seguir, supongo.
Claro,
hasta que se mueran de viejos, a los 13 y 14 años.
Bellísimo. Enrique, tú recién decías que cuando, digamos, medían que una sección, un segmento, un bloque no pegaba más, dijiste, lo cambiaban. Y esto era una práctica casi cotidiana. ¿Cómo es el termómetro? ¿Cómo se hace para medir el humor con la gente?
A ver, te doy un ejemplo de esta clase de segmentos que dejaron de pegar por alguna razón. Generamos una vez un pequeño espacio que se llamaba Llámanos para colgarte. Era básicamente, claro, nuestro programa es contestatario, ¿no? Entonces era casi una contrapropuesta al hecho de que tantas personas llaman a las radios y se cuelga la llamada. ¡Aló, aló! Y el locutor dice, ¡aló, aló, aló! Y nadie contesta.
Y perdimos la llamada.
Perdimos la llamada, ¿no? Queda así. Entonces siempre la gente llama a las radios a colgar. Así no sea el caso, pero es como que pareciera que fuera así. Entonces nosotros decidimos llamar o recibir llamadas de la gente para colgarle. Entonces el segmento era básicamente así. Alguien llamaba y decía, hola, hola, ¿qué tal? Y nosotros, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo fulanito de tal. Ah, ya, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? No, yo tengo una tu, tu, tu. Y le colgábamos en media
cuando se ponía explicación. Interesante.
Cuando empezaba a hablar de alguna cosita chévere, ¡pum!, le colgábamos. Y era un segmento que tuvo su éxito. De hecho, hablaban hasta en otras radios del segmento. Y pegó fuerte. Pero llegó en un punto en el que ya los muchachos y las chicas, especialmente jóvenes, ¿no?, porque son los que quizás más participan del programa en vivo, se dieron cuenta que eran sus 10 segundos de fama. Entonces llamaban y decían groserías, malas palabras. Entonces el segmento automáticamente dejó de ser chistoso y pasó a ser cualquier otra cosa. Entonces ahí se le dio la extremunción y pasó a una vida mejor.
Inclusive a veces manejamos el tema este, a veces son muchas apreciaciones nuestras, ¿no? O sea, nos juntamos, nosotros tratamos de hacer producción muy seguido y tenemos estas reuniones de producción, entonces decimos, bueno, ¿qué segmento está flojón? Sí, este a mí ya no me causa chiste, a mí tampoco, a la basura, pero tenemos que inventarnos otro, entonces ese rato nos ponemos a producir otro.
Pero más que medir el humor como tal, de decir, ah, ¿le parece o no le parece chistoso a las personas? Creo que es el hecho de ya no sabemos qué generar en el espacio. O sea, es un segmento que ya no
se
nos
quema.
Ya no sabemos qué decir.
Se agota, digamos.
Entonces,
y otra manera, más que, por ahí. Otra manera que hemos tenido de hacerlo es preguntarle a la misma gente. Entonces hacemos una especie de encuestas. bueno, ¿cuál es el segmento que más te gusta cuando llaman? ¿Cuál es el que menos te gusta? Un tiempo estuvimos produciendo una radionovela que era muy buena y era una especie de sátira también a lo que fue Calimán. Este era un personaje que se llamaba Rulimán y tenía su pequeño amigo termostato y era una novela que iba bien. Tenía secuencia.
Era un mecánico automotriz.
Era un mecánico automotriz que tenía superpoderes y tales. O sea...
esa me la perdí, me encantaba.
Le podemos pasar.
Yo escuchaba de niña Calimán con la señora que ayudaba en la casa. No nos perdíamos Calimán y no nos perdíamos tampoco el Porfirio Cadena. Yo no sé si tienen ustedes, por favor, la intención de hacer algo al respecto.
Bueno, tenemos Rulimán, que es muy parecido a Calimán en realidad.
Rulimán tuvo como unos 60 capítulos, 60 más
capítulos
o menos.
Les podemos pasar unos para que lo escuchen. Y un día estábamos haciendo una encuesta con la gente y un chico llamó y dijo, ¿cuál es lo que menos te gusta del programa? O sea, ¿de qué segmento? Y él dijo, no sé, todo me gusta. Y después dijo, quizás la novela de Rulimán. Y al siguiente día le matamos al personaje. Y dejamos de producir la novela, nada más. Y tenemos, bueno...
Pero llegó a su fin, o sea, tuvo un capítulo de cierre y claro, lógicamente.
Claro, acabó la novela y tal, ¿no?
¿Y en qué se inspiran fundamentalmente Josema y Paquirri? Para hacer humor, para producir contenidos irónicos.
Yo creo que en la cotidianidad, eso es básico. Nosotros, así como es un stand-up comedy y cosas así, yo creo que lo básico de los personajes es que están basados en la cotidianidad, en la coyuntura, en lo que pasa. Son personajes, a pesar de que son niños muy metidos con el tema político, pero claro, desde una óptica de niños, ¿no? Entonces están metidos con el tema de lo que le puede pasar a cualquier persona, cualquier individuo cuando se va a declarar impuestos al SRI o desde que escucha la carta del presidente perdonando al universo. O sea, realmente es la cotidianidad de la gente. Eso es básico para hacer humor, creo.
¿Y cómo, si tuvieran que describir, no las etapas, pero sí cómo es el proceso de producir humor? ¿Qué dirían? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Cuáles son los condimentos que se mezclan ahí?
El huevo o la gallina.
Claro, es que nosotros hemos adoptado un sistema que queremos patentarlo en, no sé si será el YEPI el caso, pero es una especie de pequeño calendario, ¿no? Entonces, el lunes, por ejemplo, hay 4 segmentos. El primero es un segmento donde hablamos de temas que no entendemos y se llama el maestro. Entonces, uno de los tres funge de maestro y contesta todas las dudas que tengan los demás sobre cualquier tema, no importa. Y entonces, claro, el maestro lógicamente no tiene idea tampoco y empieza a divagar y a explicar cosas mal explicadas y nos confunde más y todos discutimos en ese trayecto. Pero,
tenemos que importar el formato a Flaxo, te cuento. Claro. Esta es una universidad, entonces yo creo que nos vendría muy bien un par de experiencias con el maestro en clase, claro, para renovar un poco la metodología didáctica, porque esto me parece fantástico.
Ese es un segmento, por ejemplo, que no se prepara. O sea, no es que hay un libreto, no hay nada. No hay nada. Llegamos y empezamos. Maestro, ¿cómo le va? Bienvenido, por favor.
Inclusive ese rato decidimos, el rato que empieza el segmento, ese rato se decide quién es el maestro ese día.
Ese rato se decide quién es el maestro y ese rato se decide con qué tema se empieza. Normalmente se buscan palabras, objetos o situaciones de la vida cotidiana que tengan la posibilidad de ser interpretadas mal. Por ejemplo, claro, maestro... ¿Por qué les dicen lenguas muertas? ¿Dónde, qué les pasó? ¿Por qué murieron? Entonces, claro, él empieza a hablar cualquier cosa y de ahí, de eso fluye un segmento que dura 10, a veces más, minutos. Entonces, esa es una forma. La otra, hay varias formas más. Otra es, por ejemplo, los segmentos como el entrevistado. Hacemos una especie de sátira de los programas de entrevistas de la mañana de la tele especialmente, ¿no? Que si la Janet Dinostrosa, que si la María Josefa Coronel, que si cualquiera de ellas es objeto de nuestra parodia, pero con, claro, todo respeto.
Y son ellas porque ya no está ni Carlos Vera ni Ortiz.
Si no serían ellos, claro.
Pero, ¿cuál es la víctima que está siendo más asidua en este último tiempo?
Nosotros, eso te iba a decir antes, nosotros nos burlamos de todo y de todos, pero tratamos siempre de que nadie diga, ¿por qué se agarraron con este personaje? La gente piensa que le odiamos, por ejemplo, al Fausto Miño, porque no sabe cantar. Pero eso es problema de él. O sea, es cosa de él. Pero en verdad lo que sí nos molesta es
eso. Y no es que le odiamos, o sea...
No le odiamos.
Para nada, en absoluto. De hecho, puede ser un tipo que sea muy carismático. A mí me parece que es un tipo carismático, en realidad, cuando tú conversas con él y todo. Pero el hecho de que canta feo no le salva a nadie. Entonces nosotros nos agarramos...
Y los niños que hoy van a sus conciertos, cuando ya crezcan, se van a dar cuenta que nosotros les estábamos...
llevando por el buen camino.
Tratando de ayudar.
¿Sabes que en este mecanismo que describís como de improvisación, ¿no? Que roza un poco el ridículo, el inverosímil, etcétera, rápidamente vino a mi cabeza, no sé si ustedes conocen el programa de La Venganza Será Terrible, de Alejandro Dolina, que es un escritor y cantante argentino, digamos, que tiene un segmento hace muchos años dentro de su programa, donde justamente tres personas improvisan y a partir del doble sentido que puedan tener determinados significantes o determinados conceptos, improvisan un segmento como de unos 15 minutos, que es fantástico. Entonces pensaba que por ahí se podrían haber inspirado un poco en este programa, que de hecho tiene mucha trayectoria.
Sí, sí, o sea, de hecho nosotros creo que como... como seres mediáticos, porque ahora vivimos totalmente mediatizados y cosas así, hemos tomado, o sea, vemos también muchos ejemplos, ¿no? De lo que pasa en otros lados, inclusive aquí mismo, para poder igual producir cosas nuevas, ¿no? El objetivo nuestro siempre como radiodifusores es hacer cosas nuevas en radio, hacer cosas que no se han hecho. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y dentro de también de todo este formato, de todo este horario de clases que tenemos nosotros, tenemos segmentos que nos implican una preproducción, escribir un texto, escribir un poema, escribir, inclusive tenemos segmentos que son pregrabados que nos obliga a crear guiones, ¿no? Totalmente, que tenemos que seguirlos al pie de la letra, y eso sí entramos de estudio de grabación y a producir también.
Yo les iba a preguntar eso, justamente el proceso productivo. ¿Cuánto dura producir un show de José May Paquirri? O sea, ¿cuánto hay que trabajar en para poder producirlo enterito, ¿no?
No sé si se podría dar una cantidad de tiempo así muy concreta, porque tiene diferentes medidas, ¿no? La medida del diario. O sea, el día anterior o el mismo día del programa se toma su tiempo para preparar los segmentos que son preparables, ¿no? Hay otros que no son nomás. Y luego también mensual y quincenalmente se preparan las cosas que son preproducidas, los avances, que la... Es decir, difícil saber cuánto exactamente un programa, pero son varios procesos, ¿no? Varios procesos creativos de diferentes... duraciones, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, nosotros para producir, los segmentos pregrabados, nos tomamos un día a la semana que hacemos una reunión de producción donde hacemos la parte creativa, escribimos los guiones y capturamos voces. Eso nos demoraremos unas 3 horas. Y aparte de eso, es el tiempo que se demora en la edición, que serán unas 3 más. Entonces, tú en hacer 2 segmentos o 4 segmentos pregrabados, unas 6 horas más o menos a la semana.
Claro, no, yo preguntaba por si el show de José May Paquirri ya es trabajo a tiempo completo, porque ustedes tienen otras.
No, hacemos otras cosas, claro, sí. Sí nos quita tiempo y a veces más, a veces menos. Pero José May Paquirri como tal ya no son solo el programa de radio. Ahora dan shows en vivo o graban comerciales de radio, o les invitan a programas de radio en la Flaxo, o sea, ya,
sí,
ya tienen
están
sus actividades
otros espacios
paralelas. Sí.
José May Paquirri ya el rato menos pensado se independizan y hacen su vida...
su propia radio.
Claro, dice, digo yo.
O su propia
ese,
vida.
Ese es
su
el objetivo.
Propia radio.
Ese es el objetivo. Y claro que los personajes han trascendido a las tablas, como dicen ahora, hacemos shows en vivo, tenemos odiamos la televisión, pero nos morimos por estar en ella. Algún rato tal vez ver la posibilidad de llevar el show de radio a televisión. Son proyectos que están ahí con los personajes todo el tiempo.
Es una maravilla. Ahora, o sea, es interesante, sobre todo por la trayectoria, accidentada, diversa, que ha tenido el humor radiofónico en el país, ¿no es cierto? No hay una línea temporal que diga, somos herederos de tal o de tal propuesta radiofónica. Claro. Ustedes han venido a irrumpir y a romper con muchas cosas. Entonces, ¿cuál ha sido la mayor dificultad en esto de instalar esta propuesta de humor radiofónico en Quito y en el país?
Que nos paguen.
La paga.
Sí. O sea, que se justifique monetariamente, aunque sea a lo lejos.
Como dicen, más sea para las colitas. Pero, o sea,
lo que pasa es que las facultades de comunicación, en el Ecuador al menos, no sé, las de afuera, no le enseñan a uno a comercializar. Entonces uno, claro, está en un país como el nuestro, en un medio como la radio, donde los acuerdos son, claro, toma el espacio, ocúpate de él, pero ocúpate también de comercializarlo y de ahí sacas tu dinero para que ganes algo. Y resulta que uno va a ponerse a vender y no es tan fácil y resulta que, claro, hay que ser amigo, hay que llevar regalos, hay que tener relaciones con las agencias, tienes que tener amistades en las empresas grandes. Entonces, fue durísimo. Cuando lanzamos el programa en agosto de 2007, el primer mes, aproximadamente un poco menos tal vez, no tuvimos ningún auspiciante. Pero la ventaja era que los personajes ya se conocían. Entonces, porque habían estado en la Mega. Entonces, bueno, una empresa automotriz fue la primera que confió en nosotros. La primera que dijo, ya, yo les pauto. 9 de la noche, no me importa. Y nos puso una pauta publicitaria y ese fue nuestro primer cheque. Pero desde esa vez, que fue un poco rebote conseguir esa venta de publicidad.
Chiripa.
Hasta el día de hoy, cuando ya la publicidad casi viene sola. Entonces ya es, claro, una tremenda evolución. Para todo esto me olvidé que me preguntaste.
Lo que más
nos... Ah, lo más duro, ahí está.
Sí, las dificultades. Sí. Porque el medio radiofónico no... esto, por ejemplo, que ustedes señalan, es... en cualquier parte del mundo, precarización laboral.
Sí.
O sea, que una persona venga con una propuesta creativa, sí, a un medio de comunicación y que tenga que poner plata propia o ajena para poder trabajarla, es precarización laboral. Sí, claro. Vamos a empezar con la primera dificultad.
O sea, a nosotros...
Esa es la más grande, porque de ahí hay otras. La censura, cualquier cosa, que sí, que son muy vulgares, que cuidado, claro, la lengua.
Eso nos pasó mucho.
Todo eso también es secundario. Todas esas dificultades no tienen parangón con la... O sea, comparadas con la...
Esas peleas, esas... un poco de broncas, nos pasó un poco también, ¿no? El hecho de que, me acuerdo cuando nosotros llegamos a EXA y nos reunimos con nuestro antiguo jefe, él lo primero que nos dijo es, vean muchachos, yo tengo este horario, pero si van a preguntar a cualquier radio quisiera tenerlos a ustedes, cualquiera. Si a ti te dicen eso, tú dices, wow, cualquier radio quiere tenerme a mí. Entonces, si es así, en EXA había meses que nosotros ganábamos $50 cada uno. O sea, era una cosa durísima, durísima, durísima. Y claro que a ratos te lleva a esas ganas de botar la toalla, ¿no? Y a hablar con gente que te dice, búscate un trabajo de verdad y vas a hacer radio, pero ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Entonces ese tipo de cosas. Gracias a Dios, ahora creo que nosotros vivimos de lo que amamos hacer, que es hacer radio.
Sí, y aquí viene, ojalá no editen después en la edición esta parte que voy a...
No comprometemos absolutamente y lo comprometemos a Javier Macas a que no saque un segundo de lo que va a decir compañero.
Yo tengo justo lo que tú decías de la precarización laboral, una opinión al respecto. Y creo que un amigo mío personal, un empresario tremendo que tiene una empresa que factura un montón de dinero, es un tipo reacomodado, me decía el otro día... hay algo que sí le tengo que reconocer a este gobierno y es que ha hecho que los empleados pasen de ser esclavos a ser socios. O sea, él decía algo así, ¿no? Él lo ponía así, en términos un poco exagerados. Pero es la realidad. Nosotros, además de trabajar en la deportiva con el show de José Miguel Paquirri, trabajamos en la radio pública. Y es un orgullo formar parte de la radio pública. Aunque digan que somos medio gubernamental, medio... A mí me tiene sin cuidado. Pero la verdad es que los medios... Yo estoy desde el día uno en el medio público este radial, en la radio pública. Y te digo, después de 15 años de hacer radio, después de 15 años de ir a vender cuando nadie me enseñó y de meses de ganar un canje para ir a comer un pollo, eso era mi sueldo, o no ganar nada, o ganar $50, yo creo que... Se han levantado los estándares, ¿no? En el tema comunicacional. Ahora los comunicadores son más apreciados, me parece. Y eso, un poquito sí, es responsabilidad del gobierno. Porque el gobierno ha subido los sueldos en los medios públicos. Entonces los medios privados se han visto obligados a decir, o le subo un poco el sueldo a este o se me va a un medio incautado o a un medio público. Entonces... eso, este fue un espacio político no contratado. Las opiniones vertidas en él no son responsabilidad de la Flaxo.
Son de exclusiva responsabilidad de quien los dijo.
Sí.
Y en segundo lugar también el tema de la censura, ¿no? Un poco por el hecho de ser contestatarios, de tratar de ser irreverentes un poco en el humor. A veces eso sí te hay ciertos medios que te
¿y
dicen...
¿Y sobre qué temas se censura? O sea, por ejemplo, ¿qué experiencia concreta de ustedes sobre qué tema, sobre qué cuestión, qué tipo de expresiones son? Bueno, esto no va, esto aquí no puede ser, este
es
horario...
Yo creo que hemos tenido censuras que nos han puesto y censuras que nosotros nos hemos impuesto.
Y hablemos de las dos.
Las censuras que nosotros...
Ahora, tengo una pregunta antes. ¿Esto es serio o es una broma?
No, no, es de verdad.
¿Sabes por qué te lo digo? No, porque en sucesivas conversaciones que hemos tenido con distintos compañeros, comunicadores, digamos que la constante que se ha sonado en este estudio es que la censura no existe, ¿sí? Y que la autocensura... existe, pero tampoco está en duda, hay que ver. Entonces, digo, no me animo a decir que son los primeros, pero casi que sí, digamos, que lo dicen abiertamente.
Sí, no, nosotros creo que primero nos autocensuramos en ciertos temas que creemos no debemos toparlos por el hecho de
pero no
que,
sé si es censura, Jim.
Sí, no sé si es censura o una parte de ética, bueno, no sé en realidad cómo llamarlo, pero nosotros cuando hacemos humor evitamos en lo posible topar el tema racista, meternos con el tema de xenofobia,
homofobia,
degradar a la mujer o al hombre,
sexismo.
Eso es una autocensura,
bueno,
que quizás nosotros nos ponemos,
esas autocensuras,
¿no?
Yo creo que son bienvenidas, sí, en cualquier, sí, medio de comunicación, claro, del mundo, por una cuestión de la valor de la no discriminación.
Pero lo que pasa es que lastimosamente acá en el Ecuador se maneja mucho el humor. Hacer humor se recurre mucho a esto. Entonces, al burlarse del negro, al burlarse del homosexual...
Es que esa sí es una vertiente de que el humor puede ser humor solamente si está basada en un estereotipo, ¿no?
Exacto, exactamente. Entonces, nosotros más bien tratamos de irnos por otro lado. Hablamos del tema de la homosexualidad y cuando lo hacemos así nos ponemos en la postura de un homosexual. Y, de hecho, este segmento que nosotros tenemos de las entrevistas de María Josefa, que es en este caso, o Janete Destroza, nos ponemos nosotros en el papel de chicas y lo hacemos como chicas sin... estar en el papel de burlarse de la homosexualidad ni nada por el estilo, ¿no? Eso creo que es una autocensura. Y después sí nos han dicho, muchachos, por favor, el tema político, trátenlo con pinzas, no hablemos mucho de este tema. Ahora nos pasa cosas que nos dicen, no se metan a insultar o a decirle a alguien personalmente. O sea, incluso nos dijeron, vean, ya, dejen al Fausto Miño en paz. O sea... Nos han pasado cosas como esas, ¿no? Que en el tema político nos han dicho, hey, por ahí no.
Cuando estábamos en la EXA una vez, no sé si fue, siempre estoy confundido con estos nombres de las instituciones, con Artel, como uno de ellos, no sé cuál, mandó una carta a la radio diciendo que existían dos programas, el nuestro y otro, que estaban un poco excedidos y que podrían quizá rayar en lo inapropiado, así que debíamos tener mucho cuidado, casi amenazándonos, porque podríamos sufrir alguna sanción, o sea, un cierre.
Sí, es el CONARTEL, es el actual Consejo de Regulación de los Medios de Comunicación Audiovisual.
Él nos escribió una vez.
Él nos escribió.
Bueno, don CONARTEL.
Pero eso no,
el señor CONARTEL.
No, pero don CONARTEL, saben que tiene una facultad que está en la ley actualmente vigente de comunicación, que dice que tiene que vigilar la calidad, controlar, dice, la calidad artística y la calidad moral de los programas emitidos, y que evidentemente quien transgrede esta cuestión de calidad moral a criterio del Consejo recibe sanciones y puede arriesgarse a un cierre, porque el CONARTEL puede retirar frecuencias.
Claro.
Claro, hay respecto de eso de la censura, hay una parte de la ley de comunicación futura, que dice que los programas que contengan digamos, expresiones homofóbicas, discriminatorias en cualquier sentido, vulgares o sexo explícito, no vulgares, sexo explícito.
No, sexo explícito va en franja horaria apropiada, no está prohibido.
Exacto, pero 3:30 de la tarde es...
Sí, es un poquito.
Sí. Entonces, a lo que yo iba
quizás
con esto.
Escuchen niños.
Ajá. A lo que yo iba con esto es que nosotros no tenemos ningún problema en discriminar a nadie porque no lo hacemos.
Claro.
Es como la plata no es problema, no hay plata. Ajá. Nosotros tratamos de no discriminar.
Discriminación no hay problema porque no hay
Porque no hay.
No lo hacemos.
Pero en la parte del sexo explícito, ahí sí tenemos un problema. Entonces, claro, nosotros sí somos sexualmente activos, nosotros sí comunicamos nuestra sexualidad, nosotros no tenemos problema en hablar de sexo, y a veces incluso profundizar un poco en el tema. Entonces, claro, eso puede causar en esta nueva ley de comunicación que nos saquen del aire o sea, algo.
O sea, de hecho, nosotros decimos las cosas como son, más que todo. No es que tenemos, o sea, sexo en la cabina, pero...
Pero casi.
Sí. Entre nosotros. No, mentira. Pero el tema es que decimos las cosas como son. O sea, nosotros no tenemos por qué tapiñar ciertas cosas que un montón de gente, el momento de estar haciendo radio, las tapa. O sea, nosotros no tenemos problema en decir pene y vagina al aire. No tenemos ningún problema. Sin embargo, a pesar de eso, tratamos de un poco... camuflar eso con ciertas palabras que los personajes se inventan. Entonces, en vez de decir pene vagina, dices la cuchufla y la marmota. Pero es totalmente, sigue siendo explícito, ¿no? O sea, la gente se da claramente cuenta de lo que nosotros estamos hablando.
En un acontecimiento nunca antes oído. En una coproducción de Josema y Paquirri Pictures. Y de Exa Films International. Y sin que Televisa tenga ni jota de idea, nos complacemos en presentar...
Mientras mi mente viaja...
La novela Rebelde, de Josema y Paquirri, con actuación estelar de Tuya Culochi, como Mia U. José María Martínez Josema y Francisco González Paquirri, como Miguel. Hoy veremos qué tal sale esta hueva...
No, estúpido. Ahí se dice el nombre del capítulo.
El capítulo de hoy se llama ¿Qué tal sale esta hueva?
Puta, qué feo nombre.
La historia de hoy empieza en el colegio rebelde, que está lleno de niños rebeldes, con actitudes rebeldes, que se infectan con enfermedades venéreas. Josema y Paquirri se disputan el amor de... ¡Miau!
¡Miau, miau! ¡Acéptame a mí! ¡Yo te ofrezco una tormenta de pasiones! ¡No, miau! ¡Acéptame a mí! ¡Yo te ofrezco un impermeable! ¡No, miau! ¡Acéptame a mí! ¡Yo te ofrezco el cielo y las estrellas! ¡Y yo te ofrezco una bufanda y una campera! A ver, ya, hablando en serio, yo te ofrezco un depar cuatro ambientes con vista al mar en La González, con cancha de golf, piscina cuatro ambientes, vestidores mixtos cuatro ambientes, walking closet y garage. Y yo te pongo el guardia, ¿qué dices?
¡Ya, por favor, ya! ¡Yo no puedo pensar! ¡Ya déjenme!
Ya ves, ignorante, ya se nos cabrió.
En esos momentos llega Boberta y con un tono hipócrita les dice...
Déjala pensar tranquila, ¿ok? No la presiones, al final de cuentas no tenemos que decidir ya ahorita, ¿no?
Perdónenos, chavas. Pero sí iba a tener que ser Urites, güey. Lo que pasa es que tenemos propuestas de romance con las de Kiruba, con las de la nueva banda y con las de la papaya. Sí, pues así que apúrenle. Tenemos 0.5 segundos para decidir, chata. ¿Qué hubo, le? ¿Ya pensaron?
Ya.
¡Órale, chidísimo! ¡Nos vemos luego, cuatas! Sí, ahí nos olemos, güeyas.
Josema y Paquirri entonces se fueron a tomar un café con piernas.
¡Qué chavas más locas, pa!
Sí, JM.
Oye.
¿Y qué pasó, güey?
Pues creo que nos olvidamos de preguntarles qué fue lo que decidieron, güey.
¡Qué pinches pendejos, güey! ¡Cierto, crack!
Mira, Pac. Es miau. Creo que quiere decirnos algo. Miau, ¿qué quieres decir, güey?
Quería hablar contigo.
¿Y de qué quieres hablar, Crown?
Solo... quiero saber si estás bien.
¡Sí, estoy bien!
No me digas eso, por favor.
¿Y qué quieres que te diga entonces, pinche güera?
Tú sabes lo que yo siento, Miguel, pero yo no puedo perdonarte.
Sí, en realidad el tema este de no, el nuevo, el digamos, el propuesto Consejo de Regulación no tendría justamente facultad para retirar del aire nada, sino para demandar... en el caso de que sea se haya comprobado un digamos un objetivo, o sea, doloso, no está en el...
Usted dice que de una vez nos vayamos buscando un abogado.
No, yo digo que de una vez no, que tranquilamente nomás, que a lo mejor si se exceden, a lo mejor van a decir, uy, se nos fue la mano en el siguiente programa y listo, ese es el mecanismo dispuesto por la ley.
El Shafa, que es nuestro compinche, nuestro tercer socio, además de ser un gran productor de radio y hacer perillas además en el programa en vivo y participar con personajes en las producciones, etcétera, etcétera, creatividad, full cosas, es abogado.
Es abogánster.
Ajá, menos mal.
Entonces tenemos asesoría legal también.
Entonces ahí no hay problema. Cualquier lío, en los tribunales nos veremos.
Y además es invicto, nunca ha perdido un juicio.
Nunca ha perdido un juicio.
¿De cuántos juicios participó?
Dos. No, más de 30. Creo que son más de 30.
No tengo idea, pero bueno, siempre
es interesantísimo tener un profesional del derecho propio ahí en, sí, en el equipo de producción.
El abogado de la comunicación.
No abundan, ¿eh? No hay abogados de la comunicación, no hay abogados que defiendan los derechos de los trabajadores de prensa, de los productores, entonces.
A él defiende todos nuestros derechos. Cuando pasa algo, él es el que, muchachos, no, nosotros aquí trabajamos por servicios profesionales, si nos vamos de vacaciones, no nos pueden quitar el sueldo. Así que él va y nos defiende legalmente y nosotros somos.
Por esto de regímenes laborales, ¿ustedes cómo están en los distintos medios? ¿Ustedes tienen qué tipo de contratación? Por esto de ir pensando, ¿ustedes son su propia productora y ustedes le venden, digamos, a la radio su producto?
En el caso del show de José Miguel Paquirri, sí.
Sí, ahí tenemos un contrato, hemos firmado un contrato de coproducción que se llama, donde la publicidad tiene porcentajes de acuerdo a quién la venda.
Y aparte tenemos un rubro de servicios profesionales.
Es la primera vez que logramos un
contrato. Es una figura chévere. Exitoso. Ajá, es la mejor figura que hemos alcanzado en toda nuestra vida, en 15 años.
Es decir,
es una base, ¿no?, económica lo que nos pagan mensualmente. No está mal, algo pequeño, pero nosotros lo que vivimos es de las comisiones. Pero si en algún rato, un mes flojo, no hay comisiones muchas, tenemos siempre la base. Pero claro, ahora estamos por suerte bien. La empresa privada no sé qué le pasa, pero está confiando en el proyecto. Le parece divertido y sobre todo que está llegando a un público, ¿no? Cuando está anunciando con nosotros siente que hay un público objetivo, que hay un target, es decir, una parte de la población que sí está ahí, o sea, que siempre está ahí.
¿Y qué dicen José Mipaquirri de este crecimiento, de este fortalecimiento que ha tenido la propuesta del programa?
Es terrible, es peligrosísimo, porque les ha dado más agallas. O sea, lo que antes
les... Se han vuelto más audaces.
Lo que antes les acobardaba, ahora con el aval de todas estas empresas, ya les da igual. Y empresas hasta últimamente incluso públicas. Porque tenemos el auspicio de la vicepresidencia de la República, a quien le mandamos muchos saludos. Claro. Entonces, si tenemos el aval de la vicepresidencia, de don Lenín Moreno, a quien admiramos tanto, ya no tenemos cura.
Claro. Y, ¿cuál es el perfil del público que escucha a estos niños de 13 y 14 años?
Todo el mundo. O sea, creo que nosotros tenemos, si hablaríamos en términos radiales, podríamos ser multitarget, como dicen, pero... la gente que más participa en el programa son normalmente los jóvenes, ¿no? Es como que los chicos son los que se atreven a levantar el teléfono y estar dispuestos a que nosotros le digamos cualquier cosa y a ellos de respondernos, ¿no? Pero nos escucha también mucha gente adulta. Hicimos hace poco tiempo, en un aniversario, nosotros tratamos de más bien de que a nosotros nos den algo, darle nosotros la posibilidad a la gente de que se acerque un poco a los personajes. Y hemos tenido en la cabina niños de 7 años hasta señores de 50, 60 años que escuchan el programa, ¿no? Entonces,
de la tercera edad también, una señora fue... Y militares, o sea, es rarísimo porque, claro, o sea,
claro, nos escucha.
Como dice Jerónimo, en verdad... jóvenes, adolescentes entre 8 y 18 o 20 años sería nuestro grupo objetivo, en teoría, porque son los que más aparecen, etcétera. Y eso nos hace incluso pensar a nosotros que ellos son nuestro grupo objetivo. Pero después viene alguien, por ejemplo, y te escribe, estamos en el departamento de sistemas, todo el mundo les escucha. Me cuenta mi mujer que en una reunión de gerencia en la empresa donde ella trabaja, que es una empresa enorme, gigante, todos los gerentes nos escuchan.
El otro día nos mandó un tuit de un asambleísta.
Un asambleísta, que siempre nos escucha.
Que siempre escucha. Entonces tú dices, bueno, no somos solamente para gente joven, ¿no? Entonces... Creo que un poco también va por el tema de las cosas que tratamos. Inclusive creo que hay muchos temas que nosotros tratamos que la gente joven no ha de cachar mucho de lo que estamos hablando, sino más bien los adultos, sino que la manera de decirlo es quizás lo que a ellos les gusta más que lo que estamos diciendo, entiendo yo.
Tengo una pregunta para Josema y Paquirri. O sea, ¿cómo un niño, digamos, que viene de una familia donde la madre es inmigrante, digamos, y otro niño que es casi de la realeza, porque solamente porque vive cerca del lugar donde vive la realeza, ¿cómo hacen para buscar coincidencias? Por ejemplo, ¿cómo decidieron en qué ciudad, en qué sector de la ciudad de Quito vivir? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven?
Bueno, pues eso es muy fácil. Mira, lo que ha sucedido es que Francisco González Paquirri ha ido un día a vacacionar en Marbella, donde yo estaba haciendo mis castillos de arena. Entonces,
castillos, eso no son castillos.
Entonces, como buenos niños que se respetan,
castillos los del rey de España, hombre.
Estábamos jugando, nos hicimos amigos y tales, y pues, venga, fuimos al baño a hacer pichis, jugamos a las espadas, porque todos los niños que se respetan juegan a las espadas cuando hacen pichis, ¿no? Entonces, hemos jugado ahí, decidimos venir acá, y nos hospedamos actualmente en el Apart Suisse.
¿Qué? Es un pequeño conjunto de departamentos que está al lado del Swiss Hotel. Por eso es Apart del Swiss, Apart Suisse.
Entonces, ahí estamos como en un lugar céntrico, más bien donde hay mucha gente que viene de afuera. Entonces, creo que nos sentimos a gusto los dos. Él tiene su habitación, yo la mía. Entonces, gracias a eso no tenemos que estar todo el tiempo juntos, pero al menos estamos un poquito cerca.
Claro, a veces dormimos juntos, pero solo en casos extremos, terremotos, por ahí algún perro que no se calla y nos da miedo.
Eso, básicamente.
¿Y cuando llegaron a Ecuador, conocieron otros españoles acá?
No,
hasta ahora ninguno.
Son los únicos.
Nos caen mal.
Supe que hay bastantes, pero...
Nos caemos mal los españoles.
Entre nosotros.
No, no.
Son un poco como los argentinos, digamos.
Sí, más o menos. Pero en realidad, no hemos conocido mucha gente de España acá. Más bien nos relacionamos mucho con la gente de acá, de Ecuador. Inclusive estuvimos trabajando un tiempo en una tienda que le llaman acá, en Abarrotes Doña Mary. Ahí pues ella nos enseña un poco a hablar como hablan acá, eso del darásme descambiando y todo ese tipo de cosas que pues gracias a ella estamos aprendiendo y metiéndonos más en la sociedad ecuatoriana.
¿Y qué les parecen los quiteños en particular? ¿Cómo
los quiteños feos.
A mí
feos.
Me encanta cómo hablan.
Ese arrastrado que tienen es feo.
Y además son aniñadazos.
Sí, o sea, el quiteño promedio es feo. Las quiteñas más bien son medias guapas. Pero el quiteño no es mi tipo, en realidad. Pero no, es la ciudad y todo. A mí me gusta mucho. La gente es muy buena, en realidad, acá. Se porta bien con extranjeros, sobre todo.
Más que los quiteños, me gustan los guayaquiteños. Son más bonitos.
Sí,
las guayaquiteñas. ¿Y las nenas?
¿Cuáles? ¿Las de Quito o las de Guayaquil?
Las que les gusten más.
A mí me gustan todas, en realidad.
Por eso sí. No tienen novia.
Ja.
Porque ninguna le permite.
Inclusive, imagínate que
esos gustos.
El éxito del programa ha sido tanto que hicimos un reality show para encontrarme una novia.
¿Y si la encontramos?
Sí, la encontramos.
¿Y qué pasó?
Nada. A la final no funcionó la relación, tú sabes. Cuando son cosas así, un poco de realities y tal.
Un amigo le robó.
Sí, me cruzaron. Pero
¿y un amigo cercano?
Sí, bien cercano yo. Es normal eso de que nos robemos las novias. Lo hacemos desde pequeños.
Sí, pero es divertido robarse las novias a veces también.
Chico, ¿y cómo es vivir en Quito? ¿Cómo es vivir en el Ecuador?
Frío, es frío. Ahora al menos parece que estamos viviendo la nueva era del hielo. Acá está muy, muy frío, muy frío. Pero es divertido. Lo que pasa también es que no podemos disfrutar de muchas cosas que se hacen en la noche, porque como somos menores de edad todavía no nos dejan entrar. Pero, pues, eso de ir al cine, jugar al fútbol, ir a conquistar tías afuera de los colegios, qué sé yo, ese tipo de cosas que la gente de nuestra edad normalmente hace, hacer un programa de radio en las tardes, ser famoso, entre comillas, y que te escriban, que tengas 50 amigos en el Facebook y que pues te sientas el más querido del mundo y apagaste la computadora y te diste cuenta que en realidad solo somos los dos y que todos los amigos del Facebook se acabaron y tal, pero es divertido.
Vivir en Quito está muy bien, a mí me encanta, pero me va a gustar más cuando tengamos aeropuerto y metro, porque no tenemos, ¿verdad?
No, no tenemos. El aeropuerto ese es un hangar.
Sí.
Sí, además tú nunca vas a tener un metro, déjame decirte.
¿Cómo no?
Si llegas a los 15 centímetros, será un éxito.
¿De qué estás hablando?
De lo que van a poner para
No, como transitar. Que lo hubieras visto, ¿de qué estás hablando? Si tú no me conoces.
Es que si
¿Quién eres tú?
Que sí te conozco. Más que tu madre.
No me juzgues.
Yo he sido taita y mama para vos, como dicen acá. Eso, pero es divertido, es divertido. A mí me gusta mucho vivir en Quito. En realidad me encanta la ciudad. Amo Quito. De hecho, estoy tramitando ya mi nacionalización para hacerme quiteño. Como ahora todo lo hacen así los futbolistas en dos días, ya son. Entonces yo voy a decir, venga, voy a jugar aquí, a hacer la radio.
Ya llevas como 7 años aquí.
Claro, ya llevo 7 años acá en Ecuador. Ya es hora de que me den la nacionalización. Voy a pelear ahora en Carondelet.
Yo quiero ser cuencano. Ese quiero ser yo.
Ah, ¿y eso?
Digo, la nacionalidad.
Claro, claro. Pero, ¿y por qué la nacionalidad cuencana?
No sé, me gusta Cuenca.
¿Qué tienen los cuencanos que no tengamos aquí en Quito?
No, también me gusta Quito, pero él ya va a ser quiteño. Entonces, para un poco nacionalizar el tema.
Te va a costar un poquito el idioma, Paquirri.
¿De los cuencanos? Claro. No, sí puedo.
Lo que pasa es que dicen que, claro, ¿no? En Cuenca les dan, en vez de libros de literatura, libros de música, ¿no? Porque el cantadito y todo eso es un poco más complicado. Pero es divertido igual, Cuenca. A mí me gusta también Cuenca, ¿eh? Yo también fuera cuencano. A mí me encanta Cuenca. De hecho, mi madre era cuencana. Es, bueno. O era, porque ya ahora ya es Marbelí. Se queda ya con mi padre. En casa, los dos.
¿Y qué piensan ellos que estás acá?
¿Qué piensan ellos de que estemos acá? Ah, no, mi madre es feliz. Mi madre está feliz, ella está muy contenta. Ella, de hecho, lo mejor que le pudo haber pasado es que me venga acá, se deshizo de mí, por fin. Y pues le quité un peso de encima. Mi padre se hace cargo de todo lo que roba ahí en el municipio. Me manda acá una parte, entonces me va bastante bien. A él no sé, los padres de él no sé, no los conozco.
Bueno, yo todo lo que me mandan me ahorro. Vivo de lo que le manda el papá corrupto. Y lo que me mandan mis padres yo me lo guardo. Tengo ahorrado en una cuenta para cuando se acabe el mundo. Para tener dinero, porque nunca se sabe. A lo mejor si en el mundo, a lo mejor todavía hace falta dinero. Digo yo.
O sea, tú dices que no va a haber mundo, pero va a haber plata.
Sí, pero a lo mejor un día de estos y me lo gasto igual. Claro. No lo sé.
¿Y en qué te lo quieres gastar, Paquirri?
Quiero comprarme un taxi. Quiero ser taxista. Me parece que los taxistas conocen mucha gente. Y conversan con muchas personas diferentes, oyen historias raras, les pasan cosas locas.
Y oyen la radio todo el día.
Yo quiero ser taxista.
Es lo mejor de los taxistas, que oyen la radio todo el día, están oyendo radio.
Y manejan como pilotos de Fórmula 1, o sea, tienen muchas personalidades, son entrevistadores, comentan de política, que del clima, que de todo.
Saben todo, los taxistas saben todo.
Para mí son los dueños del mundo.
Claro, inclusive ellos han paralizado la ciudad en varias ocasiones. Ellos pesan más que el presidente. Algo no les gusta, paran los taxis, no se mueve nadie en Quito. Entonces, imagínate, ellos saben mucho.
Y me gustan los coches amarillos. Además.
El color amarillo en general le gusta.
Sí.
Ajá. ¿Tiene que ver con algún equipo de fútbol ecuatoriano?
No, no tiene.
Él es hincha de liga.
¿Ve?
Pero por las hinchas. Soy hincha de las hinchas, de liga.
Ah, entiendo.
¿Sabes que casualmente yo tengo como la sospecha de que los taxistas son, como decías vos, como los dueños del mundo? Es decir, como una especie de otra raza que en las distintas ciudades se infiltra a través de los taxistas.
Son guías turísticos.
Porque los taxistas son personas muy particulares que no saben de nada, pero saben de todo al mismo tiempo. Y cuando subís, digamos, al cubículo del taxi, es la ley del que conduce. Es decir, te tenés que resignar a cualquier tipo de opinión propia, a cualquier tipo de voluntad. Incluso la negociación termina siendo una situación ridícula porque nunca tenés la razón.
Y además, ellos deciden de lo que vas a hablar. Ellos deciden de lo que vas a hablar. Entonces, él se sube y si te dice, ¡qué bestia, no, qué bestia! ¿Cómo le ha perdonado el presidente de los del universo? Ahí te quedaste. ¡Pah! Y después de eso, él solito te dice, esto del pico y placa no sirve para nada. Y a ti solamente te toca decir, sí, ¡no! Pues claro. Entonces, el tipo es el que decide todo. Son unos genios.
Por eso quieres ser taxista, para tener la razón.
Pero en la radio también se tiene la razón,
¿no? Yo nunca la he tenido. Por eso quiero tenerla y quiero ser taxista.
En la radio sí se tiene la razón a veces.
Sí.
Micrófono es como un arma.
¿Y cómo usan el arma ustedes, chicos? ¿En contra de quién?
Bueno, yo mi arma la uso solo en privado.
Estáis hablando del arma de la radio.
Ah,
por favor,
no,
Josema.
No.
Nosotros nos burlamos con el arma.
Es un poco tratar de hacer reír a la gente. Esa creo que es la manera que nosotros
usamos. Es una pistola de agua, nuestro micrófono.
Nuestra arma es en busca de hacer reír a la gente un poco, de que se olvide de los problemas un poco, o que se acuerde de los problemas pero que se ría de ellos. Porque no hay como orientar mucho el problema está ahí, pero hay que reírse del problema al final. ¿Qué vas a hacer llorando por el problema?
¿Y esto también, chicos, lo han hecho en campañas de bien público? ¿Ustedes han trabajado campañas de bien público? Entonces, cuestiones que tienen que ver con sectores vulnerables, con sectores desfavorecidos. Entonces, ¿cómo son Josema y Paquirri los que hacen esto o son Enrique y Jerónimo?
A ver,
así que difícil.
hemos hecho cosas, cositas. Sí, sí. Pero la verdad, no tantas como quisiéramos, creo, ¿no?
O sea, empezamos a hacer un par de campañas que nos interesaba muchísimo con un personaje que ha tenido mucho éxito en el programa, que se llama Pobre Pollito, que es la representación del ecuatoriano promedio en general y que le pasa lo que a cualquier ecuatoriano le puede pasar, que es el personaje más exitoso, inclusive más que José M. Paquirri. El Pobre Pollito tiene más éxito que todo el mundo.
Ajá, o sea, tienen incluso la habilidad ahora los internautas, así adolescentes, de grabar el capítulo en vivo el viernes que aparece a las casi 5 de la tarde y automáticamente lo cuelgan en el YouTube con una ilustración de fotos bien simpáticas, ¿no? Y esto, claro, es publicidad para nosotros, o sea, está bien. Y claro, tienen 30.000 visitas los capítulos de Pobre Pollito en YouTube. Entonces, este personaje tiene, además de, claro, su carisma, su falta de carisma, no sé, su espontaneidad, todo lo que dice, todo lo que hace, usa mucho las malas palabras, ¿no? Cuando la situación, cualquier situación, va a cedularse, ¿no es cierto? Y le dicen, bueno, tu cédula de identidad, no, voy a tener un problema con el pico, en la foto no puede salir el pico por el tamaño de la cámara, cualquier cosa le pasa. Y él se enoja mucho y ese rato pierde los estribos y, claro, todo el capítulo es súper educadito hasta que...
Al final insulta.
Llega un punto en el que le colman la paciencia y se manda su puteada. O sea, pero abiertamente, sin censura. O sea, con censura en la radio, ¿no? Obviamente.
El pip, pip.
Con pititos, pero se sabe lo que está diciendo, ¿no? Hijo de pip, cara de pip y todo. Entonces, el personaje...
¿El pito es de efecto sonoro o es hecho por el mismo personaje?
Es de efecto.
Sí, es de efecto. Es que es editado el capítulo. Entonces, ahora el tema de Pobre Pollito va de que, claro, ha ganado tanta fama y aceptación, etcétera, que también sería bueno ocuparlo para cosas buenas, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido...
Empezamos a hacer con él una campaña antitabaco, con el personaje...
Un capítulo de él que se
muere. Por fumar.
Y en el cielo, él insulta a los que nunca le dijeron que fumando se iba a morir. Que ¿por qué no le avisaron?
Claro, y al final terminaba diciendo él, el tabaco no se muere. Tú sí, terminaba diciendo él, ¿no?
Entonces, el tabaco no se muere sin ti. Tú sí con él, alguna cosa así.
Entonces, íbamos un poco por ahí también, ¿no? La idea es un poquito también tratar de hacer ese tipo de propuestas con los personajes.
Sí, Pobre Pollito tiene un fondo social, ¿no? Sí, creo yo. A protestas y a la... Mucha burocracia, mucha ineptitud a veces.
A todo, se queja de lo que pasa en los... O sea, el Pobre Pollito se queja de lo que pasa en los buses, de cómo te tratan a ti en el bus. Entonces resulta que él es el cobrador del bus y representa a todo lo que la gente vive ahí en el bus. Representa lo que le roban a la persona en la calle, lo que le pasa si fuera político, lo que le pasa cuando va a sacar la cédula, a declarar impuestos, lo que le pasa cuando va al IES. En el banco, que se le va el sistema... Y que no puede sacar... O sea, es terrible. A él siempre le pasa todo lo malo. Entonces termina insultando a todo el mundo.
Sí, o que tiene que dormir 3 días en la lluvia para conseguir cupo en un colegio de estos más...
Fifer is nice, como dice el Pobre Pollito.
Más calificados, etcétera.
Todo eso le pasa a él. Entonces sí es un poco de la crítica a lo que pasa.
¿Y esta campaña que dijeron que habían hecho con la vicepresidencia de la República, sobre qué era?
Estamos haciendo ahora, manejando con ellos una pauta publicitaria, una propaganda sobre las pintas de sangre que tienen que sacarles a los niños del talón a los 4 días de nacidos para evitar cierto tipo de enfermedades. Estamos haciendo con ellos ahora. Manejamos también, hicimos una campaña para un grupo de muchachos que tienen una fundación que trabaja con niños con cáncer para hacer pelucas. Entonces, para los niños, a ellos les hicimos la campaña, les dimos asesoría en un poco de marketing y publicidad para que tenga un poquito más de éxito su personaje. Ellos tienen también un personaje que se llama Dusi, que es una nena que tiene cáncer y tal. Entonces, eso lo manejamos
con ellos. ¿Y cómo manejan el humor con estas cuestiones complicadas? O sea, el tema niños con cáncer es una cosa terriblemente dolorosa. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para ponerle un poco de ustedes, ¿no?
La propuesta del comercial de esta campaña fue que la niña decía que tenía cáncer abiertamente. Entonces, en su presentación era como que decía, me gustan las matemáticas, tengo un amigo imaginario que se llama, ni sé qué, tengo cáncer y me gusta el cine. Entonces, uno de nuestros personajes pregunta, ¿cómo? Que me gusta el cine. Entonces, no, decía que lo otro, que tengo cáncer, pero no importa, porque, y, o sea, era como una manera, claro, de no pasarlo a un segundo plano, pero sí hacerle ver a la gente como que
son personas como todos.
Ellos también, tienen, ¿no?, que seguir viviendo igual, ¿no? Ajá. O sea, y ahí está el cáncer, y a menos que pase algo, claro, extraordinario, no se va a ir. Entonces, nos pareció que era un enfoque, claro, más chévere que la niña sea la que se presente como un paciente de cáncer.
Claro. Y al final ella...
Abierto, o sea, con el tema ahí,
ella,
¿no?
Ella decía, sí, tengo cáncer, pero tú me puedes ayudar.
Ajá.
O sea, era como que ella también lo ve desde la inocencia de una niña, ¿no? Porque, claro, la niña sabe que tiene cáncer, sabe que es una enfermedad terrible, pero también lo veía desde la visión de niña, ¿no? De que sí, tengo cáncer, pero soy una niña y igual quiero jugar, igual quiero tener amigos imaginarios, igual quiero estudiar, igual quiero disfrutar de la vida como si fueras. Entonces fue una campaña hecha desde la visión de los propios niños y para poder ayudar un poco, ¿no?
Ahora, en este sentido, no me parece que hayamos hecho todavía mucho, ¿no? El programa, bueno, tiene 5 años, pero me parece que nos queda mucho por hacer. Y si alguien por ahí nos escucha y quiere que le colaboremos con alguna campaña de tipo social o lo que sea, estamos totalmente abiertos. Creo que hemos aportado más en el sentido cultural, porque nosotros nunca le decimos que no a nadie. ¿En qué sentido? A nosotros nos han llamado, desde el alcalde Barrera nos llamó cuando fue candidato en el 2008, me parece, en 2007, no estoy seguro, nos llamó una asesora de él. ¿Saben qué? Queremos ver si el candidato puede ir a su programa. Nosotros le abrimos la puerta. Nosotros le abrimos la puerta al alcalde Barrera, que hoy es alcalde, desde él hasta el muchacho que tiene un negocio que vende, tenemos un amigo que vende carteras recicladas de cosas que antes fueron vallas publicitarias, que se llama Fui. Ya, o sea, nos da igual. El hip hopero del barrio, de la costa, que nadie le conoce, que quiere cantar. Siempre, siempre el programa. Yo no me acuerdo nunca que le hayamos dicho a alguien, no, ¿sabes qué? El programa no va por ahí. No, jamás. Entonces, eso más bien creo que me siento más orgulloso de...
Sí, o sea, la gente haber... que quiera ir y hablar, y nosotros estamos dispuestos a entregarle el micrófono y hable.
En nuestro programa han salido grupos tan conocidos como, qué sé yo, ¿no? Can-Can o incluso Delfín Quispe estuvo en nuestro programa. Y muchísimos otros. Pero también de los que nadie conoce. De los que son nuevos, de los que todavía no se han presentado, que no han sacado un CD. Que cantan incluso canciones ajenas. O sea, cualquiera, no tenemos en ese sentido ningún, no importa el arte que practiques, el teatro, el cine, o sea, está abierto todo el tiempo, toda la vida. Y eso, lo malo también es que a veces la gente no lo sabe. Cree que tenemos, seguramente, me imagino, algún tipo de política en el sentido de aceptar o no a alguien y por eso no van. Quizás por eso no van. Sí, o también por el miedo a que
por ahí es nos importante. Burlemos. Bueno, esto de el que va para allá sabe a lo que se atiene, ¿no es cierto? Es así. Sí. O sea, va para reírse, para que se rían de uno, para reírnos juntos. Pero el tema es que en los medios de comunicación sí existe esta política de decir, bueno, el espacio es mío. Y como espacio mío no es espacio abierto, entonces me parece que ustedes es interesante esta reivindicación de la radio o del programa radiofónico como un espacio abierto, como un espacio del que se puede participar porque los públicos tienen algo que hacer, claro, o algo que decir ahí.
Además de que la radio es el medio que te permite participar más que cualquier otro medio de comunicación. No tienes la posibilidad de participar así ni en un medio impreso ni en la televisión. Y la radio te da la posibilidad de hacerlo. Y creo que nosotros tenemos la obligación como radiodifusores de brindarle la posibilidad a la gente de participar. Y creo que Eso es característico del show de José M. Paquirri.
Es muy interesante como propuesta. Está buenísimo esto de la conciencia del espacio abierto. ¿Cuáles son sus proyectos en radio más inmediatos, digamos? ¿Qué cosas están planificando para hacer en radio?
Hacernos millonarios.
Eso es buenísimo. Con la radio. Pero y así, claro. Pero aparte, bueno, eso irá dándose.
Creo que recién
con
el
devenir natural del programa, ¿no es cierto? Se están haciendo ricos con esto
no,
y van
no,
a
no. Desde que nació hace 5 años que estamos luchando para que se estabilice, ¿no? Como un proyecto y decir, bueno, sí, nos justifica económicamente, etcétera. Y creo que recién estamos alcanzando ese punto, ¿no? De decir, chévere, nos está significando algo, nos motiva a hacer el programa, dale, vamos adelante, véndele, promocionale, generemos una página web chévere, hagamos cosas. Ya estamos súper entusiasmados ahorita y es un punto en el que, claro, queremos lograr esa estabilidad y que se mantenga, ¿no? Eso sería lo ideal. De ahí...
Yo creo que tenemos un sueño conjunto los tres, que es llegar a la posibilidad de tener nuestra propia radio. Ese es el sueño que tenemos los tres como radiodifusores que somos, es llegar a tener la propuesta de una radio que sea nuestra o que nos den la concesión de una frecuencia y que tengamos la posibilidad de ofrecerle a la gente un producto acá, que se los voy a contar así en carta, ¿no? Que soñamos con tener una radio que sea 100% humor, una programación 100% humor, en radio que acá no hay. Entonces, ese es el objetivo y el sueño que creo que por el que ahora estamos peleando y luchando. Ojalá se dé, pero ese creo que es nuestro proyecto inmediato en radio.
Bueno, vamos a hacer todos los votos porque así sea. Yo creo que necesitamos reírnos más, necesitamos encontrarle el lado chistoso, el lado ridículo a todas las cosas que nos pasan. Sí. O sea, hacerle la cola en el banco, como dices tú, ir a pagar impuestos, ir a la tienda también, todos los santos días, todas las cosas que nos pasan, tienen su costado ridículo y su costado gracioso.
Exacto.
Y su lado amable también. Gracias las por noticias. Haber estado aquí. Las noticias, por favor.
Las noticias, o sea, con humor. Sería lo mejor.
Si no, realmente, o sea, me parece que ciertos radiodifusores se toman muy en serio, ¿no es cierto? Hay que sacar el tono de la solemnidad.
Sí, de, la pose de la radio. Y ya no. Ahora ya la radio es otra cosa, creo yo.
No,
la radio es una compañía, o sea, qué mejor que alguien que cuando está en compañía te hablen así normal como a pana. Y que no estén ahí con sí, que te hablen así súper entretenido, las noticias, no. Ya no va.
Yo creo que ustedes han hecho mucho por cambiar, digamos, esa lógica de la radio. Si la radio es diferente, se debe también a lo que ustedes han puesto aquí, a que nos podamos reír y a que hablemos como amigos en espacios abiertos. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Jerónimo. Este Gente de Radio ha sido distinto. Este Gente de Radio ha sido sumamente fresco. Están invitados para venir cuando quieran. Flaxo Radio es un espacio que está bien abierto. Bueno, gracias por venir.
No, muchísimas gracias a ustedes. Y de igual manera hacemos la invitación también para que ustedes vayan ahí al espacio abierto del show de Xavi Paquirri cuando quieran a reírnos un rato, a pasarle a chévere.
¿Se anima?
Sí, me gustaría mucho.
Si quieren, vamos, les invitamos cuando ustedes quieran a que vean cómo es el show ahí en vivo. Ahora nos ponemos de acuerdo, Iván, y pasamos chévere ahí. No podemos comer adentro de la cabina, pero es lo único que
el resto
falta.
Todo,
el resto,
todo lo demás.
Todo lo demás
nos divertimos.
Sí. Genial. Cuando allí estaremos entonces.
Un gusto haber estado aquí, un gusto. Saludos a todos los que escuchan Flaxo Radio.
Y a los que no escuchan también.
Que es Pacheco disfrazado, que en entrevista a los músicos invitados. ¡Ah!